El violento oficio de decir. En el hilo invisible.
Con Stephanie Vicens,
Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz. En el hilo invisible.
Con Stephanie Vicens,
Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.
Y aquí estamos en este violento oficio de decir con Daniel Sanz. ¿Cómo va?
Buenas tardes a nuestra audiencia, a nuestra escuchantada, como decimos, parafraseando al Pelle y saludando de esta manera a quienes en algún momento, en algún lugar de esos en los que nos cruzamos, nos dicen... Los escuchamos y nos dejan ese comentario que nos hace tan bien, no por sabernos solamente escuchadas, sino también porque en esa escucha hay pregunta, hay reflexión, hay un comentario que nos orienta, que nos da señal, y en este caso... que nos permite entender que estas formas de compartirnos que nos damos con la letra escrita, con nuestras narraciones, con nuestros cuentos, tienen un corazón. Hace poco hablábamos con las compañeras que estamos en esto del corazón del relato, del corazón de la novela, según lo que cada una esté escribiendo. Porque vos sabés, Pao, que a esta forma de escritura que está tomando el camino de contar cosas que pasan o que pasaron o que investigamos o que indagamos, y la fórmula es que cada vez que las escribimos, cada vez que las corregimos y las compartimos, eso que ha pasado entra a un terreno muy particular, que es que parece ficción. Podríamos decir que todo lo que investigamos, indagamos y luego contamos se transforma en ficción. ¿Y en qué sentido de la ficción? En el mismo sentido de la ficción que toda cosa que inventamos sobre estas cosas que investigamos y que pasaron se transforman también en algo posible de seguir indagando, de seguir metiéndose y de encontrarse con quienes escuchan de una manera distinta. Podemos decir que en estas letras, que en estas palabras, en esta música, en esta imagen, que es todo lo que va formando, lo aprendimos hace poco porque lo están diciendo aquí también por la radio, esta forma de transmedia. En la transmedia quien escribe elige entonces una imagen, recorta un sonido, comparte una música, pero también quien escucha, además de tomar esto que hemos ido elaborando, hace lo suyo, rellenando esos espacios que nosotros no cubrimos, esas elipsis, esas metáforas, toman otra forma y de alguna manera ese texto abierto y transdisciplinar y transmediático es rellenado, reelaborado por quienes así nos escuchan y comparten sus ideas. Y creo que ese es el corazón de lo que estamos haciendo. El corazón de lo que estamos haciendo es generar un colectivo que entiende que esta realidad que se nos plantea es una realidad que fue inventada y que nosotras, cada una de nosotras, tenemos la posibilidad de querer inventar una distinta porque esta, de alguna manera, no nos gusta o nos hace daño. Y en eso estamos. Esperpento. Los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. Cita de Ramón del Valle Inclán. Desde esta ventana veo el paredón, no el que linda con el roñoso, el otro, el que compartimos con la parejita joven que tiene una beba tan parecida a Luji cuando era chica. 18 metros a la derecha de la pared que llego a ver desde este sillón está la medianera nueva, pero esa es ahora, después que se cayó y levantaron la pared más alta. Por si se nos ocurre hacer el quincho, me dijeron. Pero me adelanto. Vamos desde el principio. El asunto fue con el vecino del fondo, al que en el barrio llaman loco. Sujeto mal entrazado, un perfil de El Bosco. Precisamente el rostro desdentado y rufianesco pintado en el extremo superior del Cristo que está en el Museo del Gante, del que tengo una copia al lado de mi ventana. Veo el cuadro y sobre el perfil del siglo XV, de los labios flojos, cuelga un cigarrillo siempre apagado. Las crenchas grises como alambres salen por debajo de una gorra de béisbol con la que cubre la coronilla calva. El mamarracho se desplaza con andar de pato y una emanación de alcoholes baratos lo precede. Lo apodamos Roñoso a los pocos meses de habernos mudado, cuando pude ver el tipo con el que compartiría el paredón del fondo. Bah, es un decir paredón. Decirle pared a esa tapia carente de columnas. Tan solo la invisible gravedad de los ladrillos unidos por una mezcla arenosa al tacto. De nuestro lado, el jardín, el manto de césped, la antigua palmera. De su lado apoyó unas chapas y techó un montón de basura. Podrá llamarlo galponcito, pero es un montón de basura techada. Los hierros oxidados de una cama, botellas y damajuanas, armarios desvencijados, la resaca de 3 generaciones de una familia empobreciéndose y que queda en el centro, al lado del casco viejo de nuestra ciudad, como un lamparón de mugre que se resiste. General Roca ha cambiado, y es ciudad, y Roñoso quedó en el barrio equivocado. El tapial comenzó a ser zona de desaparición, ya que les prohibía a mis hijas ir a buscar cualquier objeto que cayera del otro lado después de una confusa discusión que tuve en la puerta de casa. Una vez que se le ocurrió venir a protestar porque las nenas tiraban piedras a las chapas de su casa. Hasta que aparecieron las lauchas. Está claro que de la mugre del galponcito apareció la fauna. Hay un zoológico en el patio donde tiene residencia un cosquito tiza, siempre atado, y un gallo blanco que atormenta las madrugadas desde un cajón cosechero. Podía poner ratoneras, intentar esa cacería indigna y degradante que contagiaba de una tensión similar a la de la trampera. Me sentía a punto de disparar. Fantaseaba encontrar bajo el alambre al Roñoso descoyuntado. Don Garrido, chacarero jubilado y vecino de la cuadra, comparte fondo con el cachivache y me contó que una tarde lo encontró en su patio y al preguntarle qué hacía, recibió una extraña explicación. Seguro estaba por robar. Pero eso fue antes que la pared se cayera. Un atardecer, el viento, la lluvia y lo irremediable. La argamasa ablandada y la presión de la basura. El conjunto perdió estabilidad y se precipitó sobre el jardín y mató parte de una ligustrina y un olivo nuevo. Aquella noche, una pesadilla me dejó con insomnio. Antes del amanecer me puse a limpiar el viejo Colt, un 38 que, aunque algo impreciso, es capaz de despatarrar una persona con solo darle en el cuerpo. La segunda noche sin dormir, la familia se preocupó. No estaban dispuestos a entender lo que significaba nuestra casa, nuestro lugar. Hasta hablaron con mi jefe y en el banco me dieron licencia. Por estrés, dijo el médico que recetó la pastilla que tomo a la mañana y por la tarde. Aprovecharon mi viaje y levantaron una pared nueva, alta y con cuatro columnas, mucho hierro. Le dieron el revólver a mi hermano, aunque el abuelo Aquiles me lo dejó a mí, al nieto que lleva su nombre. Creen que lo olvidé. Dicen que es depresión. Ven a un hombre quieto que mira por la ventana la pared que no es. No saben que me preparo. Algún día va a cruzar. Estoy listo.
Violento oficio de decir, en el hilo invisible, con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.